Bueno, estamos con el doctor Nicolás Barrera, candidato a intendente y a primer concejal por el Partido Laborista. Nicolás, bueno, cuando parecía que estaba todo definido quiénes iban a ser los candidatos, hace unos días atrás cuando se presentó la lista, si bien se comentaba que vos podías llegar a ser candidato, fue, entre comillas, una sorpresa tu presentación. Coméntanos cómo surge la idea de presentarte.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno. Mira, la idea surge de hace bastante tiempo ya de presentarme en alguna elección, después de haberme ido de partido el año 2016, cuando, bueno, el partido decidió abrir las puertas al kirchnerismo. Bueno, un grupo de compañeros se han ido, algunos se han quedado porque, bueno, una cuestión de trabajo, que tenían cargos, entonces, bueno, una cuestión que no se podían ir. Desde ese momento ya no tuve ningún tipo de injerencia en el partido, tampoco salí a hacer una crítica a la conducción, me pareció que, bueno, era lo que había. Lo que sí fue, para mí, el detonante número uno para darme el impulso de participar fue que nuestro candidato, que era Eduardo Foresi, se bajara de un día para el otro. Pero no fue que se bajara, sino porque Eduardo por todos los medios ha dicho que no se bajaba, que no lo bajaba nadie, Y me pareció una parte de esta estrategia que sigue teniendo el gobierno de Córdoba a través de Massey, de apretar al compañero para que se bajen, hacer lo que quiere. Hace 20 o 30 años que acá nunca podemos tener un candidato propio. Y bueno, Eduardo parecía el candidato nuestro. Terminó bajo las alas de Verónica Crescente, que la verdad, una chica que trabajó para Pedro, perfil cero peronista, vos hablas con gente que trabajó con ella en la intimidad, al contrario, una mujer sumamente antiperonista, muy, muy difícil de tratar. Y bueno, yo no sé, primero si gana, si tiene la suerte de ganar, no sé cómo va a llevar el gobierno adelante. Bueno, ese impulso que me dio en la decisión política de Eduardo fue para hablar con Rossi, Gustavo, que es un delegado. Es el secretario general del gremio de los peajes, de los peajes en la provincia de Córdoba, que ella venía armando el partido este. Yo lo conozco porque mi trabajo, yo mucho derecho laboral, y él me dice que estaba armando el partido, tuvo 5 años buscando el nombre, porque ese partido fue el primer partido, el partido que llevó Perón al gobierno ya. Entonces, bueno, lo consiguió, el año pasado lo tuvo, y bueno, me dijo, empezamos a armar esto, lo tuvimos ahí frisado hasta que vimos que surgió la oportunidad. Cuando hice un par de notas así en varios medios, colegas tuyos, saltaron varios compañeros que me empezaron a escribir que querían participar. Otros me decían, me han llamado candidatos que anteriormente han participado, me decían, mira, yo no puedo participar porque estoy comprometido, el gobierno de Córdoba, tengo comprometido esto, tengo un cargo acá. La gente en realidad se asusta mucho con este tema de cosas porque se peligra su trabajo. Y tengo entendido que también fue una de las cosas y unos motivos que hicieron que Eduardo Foresi se bajara, porque comprometía también el trabajo de varios compañeros que estaban ahí y, bueno, fueron, sinceramente, porque si no, yo creo que políticamente no lo hubiera hecho nunca. Por lo menos lo que expresaba él hasta...
¿Vos crees que había chance? Porque digo, a ver, vos argumentás la no representación del peronismo en este espacio de Unidos... pero la realidad es que conforman una alianza que en esta oportunidad el candidato lo pone entre comillas la Unión Vecinal, y en otras oportunidades, como fue la elección anterior, la Vecinal fue detrás de lo que fue el Partido Justicialista con Eduardo como candidato. ¿Vos no crees en esta cuestión de que la alianza elija al mejor candidato que tiene posible?
A ver, el mejor candidato que tiene la alianza hasta que Verónica se va de PRO era Eduardo.
Pero digo, una vez Verónica en la Unión Vecinal.
Claro, pero yo la pregunta que yo le haría a los genios estos que hicieron esta alianza, que son un enjuague, digamos, puramente electoralista, es 2 más 2, en este caso no es 4. Ellos calculan que 2 más 2 es 3. Y que lo que pierden sumando a Verónica, lo suman con los votos propios de Verónica. ¿Cierto? Uh-huh. Yo lo que creo que en las encuestas, Verónica sale muy bien en las primeras encuestas porque se va y se pelea con Pedro y hace un rancho aparte, pero creo que ha tocado un techo y está bajando. Primero porque el peronista se dio cuenta que esto es una traición, primero que lo traiciona a nuestro candidato y lo mandan al primer concejal, y segundo que toda la militancia la hicieron desaparecer. Yo cuando paso por el partido no veo ningún militante de los nuestros, de los que yo conozco de toda la vida, que han militado en el peronismo, no los veo ni en la foto, ni trabajando, los han mandado por una estrategia electoral de esconder esa parte del peronismo, que siempre fue piantavotos, y creo que lo que quieren es armar una especie de PRO con un toque de gobierno de Córdoba. Pero la verdad es que es una interna que Pedro, el mismo Pedro armó. Porque si él hubiera elegido a Verónica, ni estamos hablando de este tema. No, ni yo hubiera surgido con una lista propia, ni hubiera surgido nadie. Esa alianza iba a ser indestructible, según los números, ¿no es cierto?
Bien.
Pero bueno, la política son decisiones, y se tomaron decisiones. Por un lado Pedro, por otro Vero, por otro lado Eduardo, y por otro lado yo, que tomo una decisión y me meto en esta contienda, con mi pequeño sello, buscando un concejal, yo, para poder entrar como la verdadera oposición. Porque realmente creo que yo soy la verdadera oposición. Los otros están un discurso muy livianito, no se pega, no veo un cruce de críticas, porque que van a criticar si son lo mismo. O sea, Verónica no puede decir nada de Pedro si estuvo hasta hace 8 años con él sentada al lado, firmando los decretos, firmando las resoluciones, firmando esto. Ella era la ejecutora, era, póngale, el primer ministro de Pedro. Bueno, Pedro también tiene su crítica en mi discurso. Si me escuchás, yo critico la gestión de Promuvi, el desvío de fondos a San Martín, que es algo que yo como secretario argentino lo vi y se lo reprochamos a todos los candidatos que presentaron. De hecho, Verónica fue al club y se lo dijimos en mesa amplia, también le dijimos. Ella dijo que no podía hacer nada. Entonces ella admitió también que hubo un desvío de fondos, que por qué a San Martín se le hacen las obras, por qué a Argentino no se le hizo nada. En relación a Argentino, bajaban 10 obras a San Martín y un argentino. Argentino y a otro club. O sea, hablo de argentino porque nosotros lo veíamos. Las hinchadas gritando en contra de Pedro, los socios quejándose en los pasillos, che, loco. Bueno, ese fue el cambio que también hicimos nosotros en el club.
¿Y cómo ves esta estrategia del oficialismo de convocar al presidente del club argentino para esta elección, para que sea parte de la lista?
Es una parte como para frenar un poquito es una estrategia para frenar un poquito la crítica que viene de todos lados, digamos. Ojo que el caudal electoral del PRO está en el club. O sea, yo te diría que muchos de los socios van a votar a una de las dos listas. Porque las dos listas son PRO. O sea, no lo pueden esconder más el tema. Lo quieren pisar. Yo veo que no hay crítica, como hablábamos hace rato en off. No hay crítica porque no hay nada para decir. Porque las campañas son similares. Vos ves hasta los spots de campaña, cómo se lanzan, la forma que los lanzan. Han copiado los modelos. Que es más de lo mismo, ¿viste? Vos tenés que ir con soluciones y con cosas concretas. ¿Qué va a hacer? Yo propongo la Universidad Nacional de Marco Juárez. Parece una utopía. Estaba en la Universidad Nacional de Río Cuarto, está en la Universidad Nacional de Villa María. Marco Juárez tiene hoy la posibilidad de proyectarse acá 30 años. Tenemos un tribunal que está hecho para 30, 40 años. ¿Por qué no proyectamos una universidad? Bueno, es una utopía, parece algo ridículo. No, ¿Por qué va a ser ridículo si nosotros tenemos un montón de chicos que estudian, que se van a Rosario, que se van a Córdoba, que se van a Villa María, que se van a Río Cuarto, con un costo increíble hoy mantener un chico afuera? Tendríamos que tenerlo acá, porque tenemos empresas que toman esa mano de obra. Ingeniero, hablo de un montón de carreras, ¿no es cierto? Y la oferta privada de educación es carísima.
¿No? Cuando vos, por ejemplo, te planteás las propuestas, con el equipo arman las propuestas, ¿cómo pensás la financiación? En caso de que ponele, vos ocupases una banca y tenés que llevar el proyecto, ¿cómo propondrías la financiación de obras así que son como muy importantes?
Yo lo que vi, por ejemplo, primero tenés que tener las obras de grandes magnitudes, no las puede financiar la municipalidad por el presupuesto acotado que tiene. Yo lo que veo y lo que veo que reclama la gente en la calle y en la periferia cuando uno camina, te dice los precios de los terrenos, no me puedo comprar mi casa, estoy desesperado, me echan del alquiler, no puedo pagar alquiler. Entonces, se está generando un caldo cultivo en las periferias para que la gente empiece a hacer asentamientos precarios. Entonces, si no hay una respuesta de parte del municipio a través de acción social o salir a buscar lotes y hacer loteos sociales, con fines sociales, para que la gente pueda tener su propia tierra, la gente a veces te pide hasta la tierra sola, porque ellos mismos ponen su mano de obra a través de los parientes, los vecinos. Eso yo la primera cosa que veo que me parece una barbaridad, y lo digo en todos lados, y parece irruptivo y voy a decir, pero te está diciendo una cosa que no se va a aplicar, es el costo que tiene para Marco Juárez impositivamente el costo del mantenimiento de la planta política. ¿Está? La planta política de Marco Juárez lleva más o menos aproximadamente 20 personas, entre secretario de bloque, concejales, tribunal de cuentas. Más o menos, yo calculo, no, 20, 25 millones de pesos anuales. Que es un dinero infernal. Entonces, vos con esos 25 millones de pesos, ¿sabes? Puedes salir a comprar terreno, puedes hacer obras, puedes hacer desagüe donde no hay. Entonces, cuando vos decís, che, ¿dónde están los recursos? Están ahí. Están ahí. Y es como que, el, como dice mi amigo Milei, el establishment. No quieren tocar nada. O sea, este sirve. ¿Pero por qué va el concejal gratis? No, gratis no. Pero en otro lado, ¿por qué van gratis? ¿Por qué el concejal cobra un mínimo, ponele? O sea, no, estos cobran como si fuera un médico en un hospital. Entonces, que un concejal gane 150 mil pesos.
Una de tus ideas es esa.
Eliminar, yo lo voy a presentar como proyecto, porque los marcos juarenses podemos presentar los proyectos que querramos a través del Consejo Liberante, la Cámara Orgánica de los Proyectos. Yo puedo presentar un proyecto de ordenanza que se elimine las dietas de los concejales. Yo lo voy a presentar y lo voy a hacer público para todos los medios. Y vamos a seguir machacando con esto. ¿Por qué? Porque el grupo mío va a seguir trabajando en las elecciones provinciales y en las elecciones nacionales que vienen. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir reclamando eso. Porque yo creo que Pedro se duerme en la época de Mauri porque no bajó un mango. Ya bajó plata para las casas de Promuvi, pero obra de plan Promuvi, perfecto, es de la municipalidad. Pero Procrear no bajó ninguno. Yo veo otros pueblos del lado que están haciendo Procrear. O sea, hay que saber gestionar. No solamente tener que tener los contactos, sino saber, que saber gestionar, tocar las puertas que hay que tocar. Y tenés que empezar a tocar puertas para poder traer más plata a Marcos Juárez y para poder hacer esa obra de infraestructura, ¿entendés? Bueno, podés tener gente viviendo como yo vi viviendo el domingo caminando, gente en los barrios periféricos, son de, viven en condiciones...
¿Te sorprendiste en la caminata de la campaña? ¿Te sorprendiste? ¿Te encontraste con cosas que no conocías de la ciudad?
No, la verdad que no me sorprendí porque yo conozco su barrio, porque yo siempre ando por ahí. Me sorprende la falta de infraestructura cuando ves que en otro lado están invirtiendo millones, ¿entendés? Uh-huh. O sea, cuando están haciendo un desagüe en el centro, con un montón de plata, gastando guita en el centro, ta, 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 y después vas a los barrios periféricos y no tienen la gente en un callejón, el pasaje de Suiza no tiene la bóveda de la calle. O sea, eso llueve y se le inunda y no pueden salir. Y te dicen, acá no pasan los recolectores. Entonces, viste, hay una visión muy del centro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y es el voto que nosotros estamos buscando. Esa gente que no está hablando en la campaña, esta gente que no se le va a hablar en la campaña, están olvidados, son los olvidados. El Sabatini me dice la gente que no fue ningún candidato, ni ahora. Lo encontré a Pedro por ahí, escondido ahí en la casa en Sabatini, pero no camina, no se camina al barrio. La gente se siente abandonada. Se siente abandonada y todo el mundo te pregunta lo mismo. Che, loco, hay posibilidad de conseguir un terreno. ¿Y qué le va a decir? Pues sí, si yo gano, voy a ver si puedo seguir comprando un terreno. Y vamos a ver, vamos a tratar de lograr eso, el compromiso de la política que deje de cobrar, que esa guita vaya a otras cosas. Porque si yo me pongo a ver lo que sacrifican los bomberos, van gratis a jugarse la vida, che, pero háganlo por vocación. No puede ser que haya gente que esté en la municipalidad hace 24 años que está cobrando, o ser secretario de bloque, o después concejal dos veces, y después saltan, cuando ven que se da por casi laburo, van al tribunal de cuentas dos veces y no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Bueno, si a vos te va mal en la parte privada, no puedes esperar que la red de contención sea el Consejo Liberante para darte un trabajo. Lo lamento, buscate laburo en otro lado, ¿viste? Y estaría bueno, culo, hablo con un colega tuyo, che, porque este movimiento de que no cobran, estaría bueno porque no van, ¿viste? Cuando están en la banca no se quieren bajar más, no se pegan en la silla, de tornilla, no salen los 4 años.
Así que así habría más rotación.
Claro. Así, che, vení 2 meses vos, vení, entonces habría más rotación y habría más voces. Y habría concejales que irían rotando, che, el suplente, che, me voy, yo me quedo 2 meses. Ahora no se quieren ir porque es un ingreso, porque es una platita más que tienen. Entonces, le estás dando un condimento distinto a la política si vos podés lograr eso. La verdad que el compromiso de ellos es decir, chau, nosotros renunciamos. Bueno, hagamos una ordenanza que no cobren más por estos 4 años. Y probemos. Probemos a ver cómo va. Si es difícil conseguir gente, imagínate si no cobraría. Sí, claro. Yo lo vemos con los clubes. Nosotros en el club argentino, todo el mundo tira piedra, todo el mundo opina, pero cuando tenían que poner gancho, poner ahí a hacer esto, tomar decisiones, sos vos solo. Hay una gran falta de liderazgo. Todo el mundo va a tirar piedra, pero nadie toma la decisión y hay que bancársela a la decisión. Como yo me banqué la decisión de presentarme como candidato. Crítica, calumnia, injuria, barbaridades, aprete, llamando a los candidatos míos, diciéndole que lo dejaban sin laburo. Gente que ha venido al estudio a pedirme que me baje. O sea, de todo. De todo. Y evidentemente mi intromisión en esta campaña, que parecía tranquila, bajo perfil, después de la guarraguazada que hicieron con Verónica, ponerla ahí arriba del peronismo, pisar la cabeza a los peronistas, bueno, este llamado que yo hago a los peronistas que vengan y que me acompañen, está molestando y va a terminar dando un giro en la elección el 11, va a haber, acuérdense de lo que yo le digo, que va a terminar yendo, va el voto peronista, va a venir para acá, estoy seguro.
¿Cómo ves el tema este de la influencia foránea? O sea, tanto referente de afuera dando vueltas, la atención que le están prestando los medios provinciales, por ejemplo, a esta elección, se publican encuestas.
Y porque acá mucho se juega, muchas candidaturas. O sea, Charetti tiró que iba a ser presidente, se lanzó ahora. También está jugando Larreta a la interna de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri, que vino también.
¿Pero cómo crees que influye en la gente eso?
Yo creo que no influye en nada. La gente va a votar a alguien lo que le parezca, porque la gente vive una realidad distinta. Es más, la gente ni prende la televisión, porque cuando ve la inflación a un 7% mensual y que no llega a vivir, bueno, todo esto que estamos viendo de la desesperación por los terrenos viene atado al precio inflacionario, atado a la inflación de los alquileres. Hoy en alquiler se ajusta a inflación, es directamente usura. O sea, hay gente que está pagando departamentos que son de 2x2 a precios 40, 50 mil pesos. O sea, hay gente que trabaja para pagar alquiler. No sé si llega a comer. Entonces, la respuesta tiene que venir del lado de la inmediatez de la municipalidad, por lo menos por salir a ofrecer lotes a bajo precio, se bajás el precio general. Y por lo menos hay gente que se puede hacer su casita, algo. Esto es. Yo veo gente que está desesperada. La otra semana pasada salieron dos o tres mujeres que le estaban por echar de la casa pidiendo ayuda a través de Cáritas, bueno, todas las redes sociales, vi que los candidatos compartían. Bueno, estamos llegando a ese extremo. Eso no tenemos, queremos llegar a Marcos Juárez, a la marginalidad y a los asentamientos precarios.
Nicolás, si bien vos ahora hiciste una crítica general de los espacios que digamos son mayoritarios, hay una realidad, vos conocés que de repente en algún momento de la campaña, particularmente al principio, se vociferaba o se decía que bueno, que vos entrabas a jugar el juego de La Rosa para filtrarle votos al otro espacio.
No, bueno, yo eso lo desmiento y lo dije. Y aparte, pues si ustedes me siguen en redes y me siguen, yo a Pedro de La Rosa les pego, pero más que a Verónica Crescente. Pasa que pegarle a Pedro y es pegarle a Vero, o sea, es lo mismo. Porque las críticas que yo le puedo hacer a nivel infraestructura, a nivel trabajo en los barrios, es pegarle, son los mismos. O sea, mi crítica es, che, esto es un interna del PRO. Nos metió un interna del PRO y pusieron el peronismo, que gobierna el país hace 50 años, en la tribuna mirando cómo juegan ellos. Bueno, la bronca es que yo entré con un discurso peronista cuando ellos lo escondieron en toda la campaña. Yo no escuché a Verónica hablando del peronismo, ni viendo a los compañeros que estaban laburando, o sea, los han mandado a todas sus casas.
¿Vos crees que esa gente, vos crees que te va a apoyar a vos? ¿Vas por ese voto?
Yo voy por ese voto. Y yo creo que esa gente, por un lado, va a decir que va a votar a Vero, pero me va a terminar votando a mí. Acuérdense de eso, eso va a ser un aluvión de votos porque...
¿Y qué pensás que pasa con el voto kirchnerista? Porque vos recién dijiste que, bueno, que no coincidís con... De hecho, incluso dijiste que te fuiste del partido.
Cuando algunos kirchneristas me van a votar.
¿Por una cuestión de voto útil, decís vos?
Sí, para hacer daño, para hacerle daño a Crescente o a Casara para levantarme. O no, o votan en blanco. Algunos les caeré simpático, otros no. Pero bueno, esto es democracia. Yo mi lista la presenté, yo cumplí con los requisitos legales y estoy jugando. Algunos quieren callar esto, no se habla de política, tal cual lo venimos charlando. Yo sí hablo de política y digo que esto es una barbaridad lo que hicieron. Pero bueno, es una estrategia electoral, de marketing político, de esconder, tallar, callado. Claro, sale un tipo que sale a hablar de política, sale a hablar de peronismo, sale a hablar de que esto es una interna del PRO. Te tiran con que vos te pagó el Pedro. O sea, automáticamente cuando me dices eso le pego al Pedro diciéndole que es una inmobiliaria, que el mal desmanejo de ProMovie. O sea, le estoy generando también y le estoy pegando a Vero también, porque ella también es parte de cogerme al Pedro. O sea, pegarle a Vero, pegarle a Pedro, lo mismo. O sea, la gente que no entiende eso es porque es fanática o porque está muy fanatizada con Verónica. Pero el político, el peronista que le gusta la política, sabe que esto es una cosa que no insostenible. Ninguno de los jefes, dirigentes que estuvo en ese momento que hicieron esta alianza con Verónica, no pueden salir a defender. Ni pueden bajar las bases y decirle, che, la voten a esta chica. Porque no la pueden votar. Porque hace 2 meses estaba con Pedro. Entonces, es lo mismo. Una campaña de estrategia. Mi campaña.
¿Y de la lista qué opinas? Que hicieron una lista así como con gente no tan politizada, tan identificada.
Han hecho una lista con gente pro, ¿viste? del centro, gente que no tenía vinculación con la política, y metieron 2 o 3 como para cumplir. Por ejemplo, Virginia Tomasini, que es la presidenta del partido, que es neto corte kirchnerista. O sea, ella es kirchnerista, cristinista, esta primera tribuna de cuentas. también con lo que yo digo, ¿viste? Hay que mantener, o sea, primero tenerle en cuenta para que entre a trabajar. O sea, yo creo que la política tiene que dejarse negocio. Si sigue siendo un negocio de darle de comer a esta gente, seguimos siendo políticos. Se tiene que haber una vocación. Si bueno, va a trabajar en Consejo Liberante por el sueldo, y no, dedícate a la parte privada. Porque si no, vas a estar siempre atado al sillón, vas a estar siempre con ese negocio, ¿viste? Después termino acá, me paso allá para seguir cobrando. Yo creo que la política tiene que hacer un sacrificio. No lo hizo en la pandemia, donde todos estábamos encerrados y no pudimos. Y ellos siguen cobrando. Cobrando. Entonces, bueno, es el momento. Demuestren que realmente tienen vocación para hacer política sin cobrar. Como hace la gente, como hacen los bomberos, como hace la asociación, como hace la gente de Cáritas, como hace la gente de la Guardería Hitu, como hace toda la gente que hace trabajo solidario. Loco, es un trabajo solidario. Vos estás apoyando a tu ciudad. Y te digo, sería beneficioso para el partido. Porque los primeros concejales no se atornillan. Cuando no cobran, dan 2 meses y dicen, che, que venga el suplente. Entonces, habría una dinámica más divertida. Sería bueno ver a todos los concejales que vos pusiste, que hablen, que participen. Yo creo que estaría bueno. Pero bueno, yo lo voy a presentar y voy a proponer eso.
Y veremos qué.
Y veremos qué hace. Que vos, ¿quién vota? Ya uno me dijo, uno que va a entrar, que gana, me dijo que va a donar la dieta.
Ajá.
No sirve que done la dieta. Sirve que todos renuncien a la dieta y que esa partida presupuestaria vaya a otra cosa. Porque vos donás. Y estás así haciendo política. O sea, yo dono. No sirve. Realmente no. No. Votame la ordenanza. Votame a favor. Y que no cobre.
Bien. Nicolás, para cerrar. ¿Por qué Marco Juárez se tiene que elegir al Partido Laborista en las elecciones del próximo año?
Porque somos la verdadera oposición. Porque si a mí los Marco Juárez se me votan y yo puedo entrar como concejal, a estos chicos va a ser una pesadilla. Voy a venir toda la semana, los voy a volver loco, porque los reclamos de esta gente que me está hablando, que son la gente que me va a votar, que son de las orillas, este reclamo va a terminar hoy, termina el 11, después la gente está olvidada. Si vos no tenés un candidato o tenés un concejal de la oposición real, que no sean de lo mismo, estos partidos que se están disputando la primera elección, ahora el primer puesto, son de lo mismo. Esta gente que me ve y me llama y me dice, che, fíjate esta calle como la tengo, fíjate esto, como la tengo. Esta gente no está representada. Yo voy a representar a esa gente con esta voz crítica sobre estos aspectos que tiene la ciudad. Una ciudad que está mirando para allá, no mira para aquel lado, oculta la parte, la pobreza, que es mucha. Es mucha, hay gente viviendo en situación de calle en la terminal, hay gente viviendo en situación de calle en Marco Juárez, viviendo en situación de calle. Ya estamos rozando ciudades que no corresponden. Marco Juárez es una ciudad, un PBI inmenso, una ciudad que tiene un ingreso per cápita como más grande que algunas provincias del norte argentino. Entonces, y tenés esta gente en situación de calle. Entonces, me parece que hay una mala distribución del ingreso y una distribución selectiva. Va acá. No. Yo creo que ahí está. Y ahí está mi propuesta. Yo soy la verdadera oposición. Lo otro no, lo otro es una interna. Yo soy el único que está afuera peleando y va a estar peleando por esa gente.
Muchas gracias.
Gracias a vos. Bueno, espero que sirva.